Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. La semana pasada, antepasada, hace un par de semanas les estamos comentando esta rueda de prensa que ofrecieron algunas organizaciones de familiares de víctimas de esta guerra, también de académicos y organizaciones civiles, estaban presentando este modelo llamado Rompe el Silencio, que es la propuesta justamente para activar comisiones de la verdad acá en el país, investigar lo que ha sucedido en estos más de 10 años de guerra que tenemos. Y justo para hablar de esta iniciativa, de qué se trata, las características, agradecemos a Guillermo Trejo que tome esta llamada telefónica. Él es académico, es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame, allá en Estados Unidos, pero pues también es integrante acá de la Plataforma contra la Impunidad, justamente es una de las plataformas de donde surge esta propuesta, y agradecemos a Guillermo Trejo que tome esta llamada. Guillermo Trejo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Rubén, un gusto escucharlos, estar con ustedes.
Igual, muchísimas gracias por tomar esta llamada y comentarnos, pues, si nos explica en primer lugar en qué consiste esta iniciativa titulada Rompe el Silencio.
Con mucho gusto. Mira, esta iniciativa que se presentó la semana pasada en la Ciudad de México es una invitación al país, una invitación a detonar un proceso de verdad, de memoria histórica, para dar cuenta de lo que ha sucedido en los últimos 12 años en el marco de la guerra en contra del narcotráfico, múltiples conflictos, una masividad de violencia insospechada, ¿no? Y graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de estos conflictos en los últimos 12 años. Y lo que estamos planteando aquí es que si bien algunas víctimas y algunos colectivos de víctimas nos han mostrado el camino rompiendo el silencio, la mayor parte de las víctimas se encuentran silenciadas y su derecho a la verdad se encuentra socavado. Entonces, uno de los objetivos principales de este proceso de verdad y de memoria es constituir una comisión de la verdad, una comisión nacional, no comisiones pequeñas, chiquitas, regionales, sino una comisión nacional que intente dar cuenta y visibilizar a las víctimas, por un lado, identificar a los perpetradores de la violencia, tratar de desentrañar los métodos de la violencia y tratar de poner de frente y encontrar las razones, las causas de esta larga noche de violencia en la que está atrapado el país. Entonces, poniendo las víctimas en el centro de este proceso, lo que esta Comisión de la Verdad intentaría hacer, en primer lugar, sería visibilizar a las víctimas, contribuir a dignificarlas, a satisfacer su derecho por la verdad. Algo que escuchamos mucho en la presentación de este documento es un reclamo sistemático que las víctimas y sus familiares han hecho de que en el marco de este conflicto, en su momento en el sexenio de Felipe Calderón o muy recientemente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha existido una narrativa pública de que cualquier víctima de este proceso no se le ve como tal, sino se le ve como alguien que andaba quizás en malos pasos, ¿no? Sean mujeres, sean hombres, en su mayoría las víctimas son jóvenes, siempre está este estigma, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, lo que esta comisión quisiera hacer es darle voz a las víctimas, escuchar sus propias narrativas, colectar datos, hacer el mejor uso de las ciencias sociales, del derecho humanitario, del derecho internacional humanitario, del derecho internacional para los derechos humanos, para explicar métodos, causas y para definir, en su caso, si estas graves violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Entonces, a grandes rasgos, ese es el objetivo, detonar este debate para cumplir esos objetivos.
Guillermo Trejo, te saluda Rubén Martín, gracias por atender la llamada. Quería preguntarte si esta iniciativa desde la sociedad civil arrancó, digamos, como en respuesta a la propuesta del candidato que ganó las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, y ahora su equipo de gobierno, de proponer este proceso de pacificación, estas consultas, o arrancaron ustedes antes. ¿Qué nos podrías contar?
Mira, arrancamos mucho tiempo antes, ¿no? La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción nace hace 3 años se constituye públicamente hace unos meses. Los dos focos de la discusión de la plataforma son verdad y justicia, ¿no? Los dos focos de la plataforma son precisamente estimular esta búsqueda de la verdad en torno a estas graves violaciones de derechos humanos, por un lado, e impulsar un mecanismo internacional tipo la CICIG en Guatemala, pero con sus particularidades para México, para que la verdad se acompañe de la justicia. Eso a nivel del colectivo. Muchos de nosotros, algunos académicos, hemos venido haciendo investigación sobre esta materia ya por muchos años. En mi caso en particular, estoy por publicar con varios colegas de aquí en Notre Dame en 3-4 semanas el primer artículo en una revista internacional que demuestra que los países que se han democratizado en los últimos 50 años y que han adoptado procesos de justicia transicional ambiciosos, ¿no? que incluyen procesos de verdad y de memoria bastante extensos, y que a su vez han utilizado insumos de esta verdad para juzgar a perpetradores de violencia, son países que tienen relativamente bajos niveles de violencia criminal, ¿no? Estamos pensando en Chile, estamos pensando en Argentina, estamos pensando incluso sorprendentemente en Perú, pero países como México, como Brasil o como Honduras, que al transitar a la democracia, entre comillas, hicieron a un lado, ¿no?, este tipo de procesos, que en el fondo son procesos de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, ¿no?, al final de un periodo de autoritarismo o al final de una guerra civil, pues las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, las instituciones judiciales, con frecuencia cometen muchas violaciones de derechos humanos por omisión, por comisión, o simplemente por no investigarlas adecuadamente. Y los procesos de justicia transicional que se adoptan al inicio de un proceso de democratización o al transitar del autoritarismo a la democracia, o cuando intenta pacificarse un país, contribuyen en realidad a esta rendición de cuentas, a eliminar la impunidad, y eso a su vez cambia los comportamientos de las fuerzas de seguridad. Entonces, sabemos por investigación de distintos autores que estos procesos, cuando se llevan bien a cabo, contribuyen a disminuir las violaciones de derechos humanos. Pero también la investigación que he hecho con mis colegas aquí en Notre Dame, mostramos que también contribuye a una baja en los niveles de violencia criminal. Hoy nos enteramos por el INEGI que estamos en 25 homicidios por 100,000 habitantes, muy lejos, nada más para darle a tu público un referente. Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud consideran que cualquier país que está por encima del umbral de 10 homicidios por 100,000 habitantes está en una situación bastante grave de epidemia de violencia, utilizan este concepto. Y México está, ¿no?, muy por encima de ese umbral, estamos en 25 por 100,000 habitantes, ¿no? Estamos a la par de Brasil, que está por 29, Honduras o El Salvador, que están en 80, más o menos, son 120, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo pensando en esto, ¿no? Y la transición en México, ¿no? El hecho de que este nuevo gobierno haya anunciado no simplemente la pacificación, que están poniéndole fin a dos sexenios de una política militarista, pero que también están adoptando o están tratando de adaptar un proceso de justicia transicional, abre una ventana de oportunidades bien interesante.
Guillermo Trejo, cuando se presentó esta propuesta, se habla, y ahorita nos lo remarcabas, no se trata de una comisión chiquita como las que, digamos, el remedio de quizás de algunas comisiones legislativas. Se está proponiendo una gran comisión de memoria y de verdad, que si mal no recuerdo la cifra, hablaban de hasta 500 investigadores que hicieron un trabajo a lo largo de, me parece, un poco más de 2 años, recabando toda la información sobre las grandes masacres, asesinatos, tratar de dar con los responsables, luego hacer un trabajo de elaboración, es decir, para presentar una memoria realmente de lo que ha sido esta guerra en este país, con grandes masacres como la de Allende, la de, por supuesto, la de Iguala, la de Tlatlaya y en otras que han ocurrido, el tema de las fosas clandestinas y centros de exterminio. ¿Ese sería el propósito?
Sí, ese sería el propósito. Hay múltiples formas de violencia y distintas formas de victimización, desaparición forzada, Estamos hablando de más de 30 mil casos, estamos hablando de más de 150 mil gentes muertes, personas que han perdido la vida en estos conflictos asociados al crimen organizado. Estamos hablando de desplazamiento forzado, más de 300 mil casos, estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de asesinatos de autoridades locales, candidatos políticos, pero líderes sociales, estamos hablando de muertes de sacerdotes. Tenemos la diócesis de Altamirano en Guerrero, la diócesis, una de las diócesis más peligrosas en el mundo para líderes católicos. Entonces estamos hablando de esto. Y estamos hablando, sí, en efecto, de un proceso nacional, no de procesos regionales, porque los casos más exitosos, pensando en Perú, pensando en casos como el colombiano actual, casos como el de Guatemala, son procesos nacionales, no son procesos regionales. Y desde aquí hago un llamado a la ministra Sánchez Cordero y a distintas personalidades del gobierno de transición, realmente para pensar muy a fondo la diferencia entre un proceso nacional y siete procesos regionales, como están planteando, de búsqueda de verdad. Si uno ve a las experiencias internacionales, todas son nacionales, no son subnacionales. Yo creo que hay razones muy, muy claras. Déjame simplemente presentar tres muy rápido aquí. Uno es por el tipo de fenómeno que estamos presenciando. Si uno analiza el fenómeno criminal en México en los últimos años, es muy difícil entender, por ejemplo, la violencia en la parte del Golfo del país, sin entender qué ha pasado con el cártel de Sinaloa y ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque estos cárteles han transitado, han pasado del Pacífico al Golfo en disputas cruentas por el territorio. Lo mismo si uno trata de entender la violencia en Guerrero o en Michoacán o en Morelos, es muy difícil si uno nada más adopta un lente regional, porque el cártel del Golfo y los Zetas en su momento le disputaron a los cárteles de la zona del Pacífico el control sobre esas zonas, ¿no? Entonces, en la medida en que los cárteles adquirieron pies cuando constituyeron sus ejércitos privados, ya desde principios de los 90, desde entonces es muy difícil entender estos fenómenos de los conflictos entre cárteles o de los conflictos entre el Estado y los cárteles y la victimización. Si uno fragmenta el fenómeno en distintas comisiones de la verdad por Estado, este es un fenómeno nacional que va mutando en el tiempo, que requiere de un lente nacional. El segundo es las experiencias internacionales, como te decía, no hay experiencias internacionales subnacionales o locales, ¿no? Mucho de lo que logró la Comisión de la Verdad de Perú fue trascender el localismo de las interpretaciones, ¿no? Que se hacían muy centralistamente a partir de la realidad en Lima, y se abrió, ¿no? Otra vez en con estructuras descentralizadas. Lo que estamos planteando en Romper el Silencio es una estructura federalista, descentralizada, que se nutra de lo local para entender lo regional y lo nacional y de regreso. Por último, yo diría que ya hemos tenido en México experiencias subnacionales. Tuvimos una Comisión de la Verdad de Guerrero, otra en Oaxaca, la de Guerrero para ver la violencia política de los 70, de la así llamada Guerra Sucia, la de Oaxaca para ver la violencia y las violaciones de derechos humanos desatadas en el conflicto magisterial de la APO en Oaxaca ya en este siglo. Y aunque se logró mucho, hay mucho que aprendimos, hay mucho que se avanzó. Eran comisiones bastante débiles porque sí estaban constituidas, ¿no? Por diseño, los actores políticos las querían fragmentadas, débiles, con poco presupuesto, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando aquí es tratar de trascender esa fragmentación, que fragmenta también al movimiento de víctimas, y pensar en una articulación nacional que respete una estructura descentralizada y federalista.
Sí, de hecho, pues el caso de Oaxaca todavía está pendiente de la impunidad. De hecho, Ulises Ruiz está perfilando como uno de los próximos jefes del PRI en esta nueva etapa. Guillermo Trejo, un favor, tenemos todavía algunas preguntas que hacerle, pero tenemos que hacer una breve pausa de unos segundos. ¿Nos acompaña en la línea?
Con muchísimo gusto, aquí espero.
Muchas gracias. Vamos a un corte y continuamos. Continuamos en Cosa Pública 2.0. Seguimos conversando con Guillermo Trejo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, miembro también de la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción, de la cual surge esta iniciativa Romper el Silencio, que está proponiendo, nos explicaba en el bloque anterior, las características de una Comisión de la Verdad. No son comisiones regionales, sino una Comisión Nacional de la Verdad como propuesta para salir de este capítulo de guerra que vivimos en el país. Guillermo Trejo, continúa en la línea, ¿verdad?
Perfecto.
Así bien. Quería preguntarle, Guillermo Trejo, tengo unas dudas con respecto a cómo se empalmaría ahí el asunto de la propuesta de la amnistía que surge desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador en este contexto de creación de la Comisión de la Verdad. Es decir, ¿irían juntas el establecimiento de una ley de amnistía junto con Comisión de la Verdad, o primero habría investigación, Comisión de la Verdad, cárcel, digamos, para los violadores de los derechos humanos, y ya luego se hablaría de amnistía?
Algo que está empezando a surgir de parte de grupos académicos, grupos de la sociedad civil, claramente Mariclera Costa o Javier Sicilia, y si atendemos también a la experiencia internacional, que es algo que se documenta muy bien en esta propuesta de Romper el Silencio, lo que sabemos es que el orden de los factores sí altera el producto cuando uno está pensando en cómo se combinan los mecanismos de la justicia transicional. Y mucho lo que decimos en este documento es que si uno mira los procesos más exitosos de justicia transicional, todos inician con procesos de verdad y de memoria, ¿no? Y la información que surge de estos procesos es muy valiosa para los procesos de justicia penal en contra de perpetradores. Es muy distinto cuando se castiga a un perpetrador, ¿no? Porque una persona no se encuentra y se sospecha que un alto mando de la policía o del ejército estuvo involucrado, que cuando hay evidencia robusta sobre desaparición forzada como un patrón general y sistemático. Entonces el tipo de proceso judicial es distinto, ¿no? Cuando se tiene la verdad, ¿no? Es también distinto el tipo de programa de reparación de daños que se pueda constituir en un país. Cuando se tiene poca información puede ser muy muy parcial, ¿no? El puede ser muy limitado. Puede ser incluso hasta estéril este proceso. Y lo mismo con reconciliación, porque si no se sabe por qué se perdona a alguien, entonces puede ser muy superficial un proceso de reconciliación. Entonces, en todo esto, ¿no? También las reformas institucionales que garantizan la no repetición. Otra vez, si no se tiene información adecuada, las reformas pueden ser limitadas. Hablamos ya ahorita de cuatro mecanismos de justicia transicional y no hemos tocado el caso de las amnistías, porque las amnistías, de hecho, juegan un papel muy ambiguo en la familia de mecanismos de justicia transicional. De hecho, el documento Naciones Unidas tiene un protocolo donde es una guía de justicia transicional que presenta a la comunidad internacional, y ahí no se incluyen las amnistías como un mecanismo de justicia transicional. Entonces, las amnistías, ¿por qué no se incluyen ahí? Porque los mecanismos de justicia transicional generalmente se ven como mecanismos de rendición de cuentas, de lucha contra la impunidad. Y la amnistía, como la conocemos y como se ha practicado en muchos países, en realidad es un mecanismo que previene la persecución judicial. Entonces, en este sentido, las amnistías, cuando se adoptan, tienen que ser parciales, no generalizadas, ¿no? Y tienen que ser condicionales, ¿no? Entonces, en el discurso de López Obrador se ha hablado, y del nuevo gobierno se ha hablado, de amnistías parciales, pero no se han hablado de amnistías condicionales. Y amnistías condicionales se dan, por ejemplo, en Sudáfrica, que fue a cambio de la verdad, o en Colombia hoy en día, que también es a cambio de la verdad, ¿no? Entonces, los perpetradores o quien delinque se beneficia de la amnistía a cambio de algo, y es muy parcial, no es generalizada. Entonces, mucho de lo que estamos tratando de decir aquí es: empecemos con verdad y luego activemos otros mecanismos de justicia transicional. Y si se quiere hablar de amnistía, hagámoslo con muchísimo cuidado, como creo que se está empezando a hacer en el equipo de transición de López Obrador, pero creo que todavía es insuficiente, ¿no? Porque no se habla de la condicionalidad, esa amnistía a cambio de qué.
Así es. Estamos hablando con Guillermo Trejo, profesor de ciencia política de la Universidad de Notre Dame y miembro de esta plataforma que está buscando integrar esta comisión de la verdad y la justicia. Guillermo Trejo, yo quería preguntarte justo sobre esta reflexión que acabas de hacer, la experiencia de otras comisiones semejantes en América Latina, en particular en dictaduras militares con horrores en términos de represión y de desapariciones, que algunas ocasiones o algunos procesos de estos fueron criticados porque hubo como pactos con estos perpetradores, por ejemplo, la protección a los militares en Chile, y me parece que en Argentina ocurrió algo semejante. ¿Puede ocurrir algo semejante aquí en México, en tu opinión? Y no sé si podrías comentar sobre estos casos de Chile y Argentina.
Claro, mira, déjame concentrarme en el caso de Chile en particular, ¿no? Hubo una controversia a principios de los 90, efectivamente, cuando se lanza la primera Comisión de la Verdad, muy acotada, muy concentrada básicamente en temas específicos, ¿no? En desaparición forzada, y acotaron el mandato a tortura, pero especificaron tortura que llevara a la muerte, ¿no? Entonces, siendo muy acotada, por ejemplo, hubo muchísimos miles y miles de casos de tortura en el cual la gente no murió, pero sobrevivió la tortura en detenciones ilegales. Esos casos no se incluían, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa primera Comisión de la Verdad estuvo mucho todavía bajo la sombra de Pinochet, que era senador vitalicio en su momento, que mantenía el poder en Chile, era el poder detrás del trono, la democracia empezaba muy débil, y sin embargo se llevó a cabo este primer proceso de verdad. El ejército dijo que no haya persecución judicial, aceptamos a regañadientes este proceso de verdad. Y mucha gente criticó eso, pero lo que se fue dando es que la primera Comisión de la Verdad dio muchos insumos, de hecho, y empezó un proceso de judicialización que no lo llevaban a cabo los miembros de la Comisión de la Verdad, pero que sí lo llevaron a cabo colectivos de derechos humanos, con sus propios abogados, miembros asociados a la Iglesia Católica, empezaron a empujar este proceso. Y en medio de eso, en medio de muchas críticas y desencanto por la democratización en Chile, surge la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, y es cuando Pinochet, cuando estaba tomándose el té con Lady Thatcher en Inglaterra, viene esta petición de extradición, le fincan crímenes de lesa humanidad el juez Baltasar Garzón, y viene toda esta disputa internacional. Pinochet logra regresar a Chile, pero entra en arresto domiciliario, y a partir de ahí entra una nueva dinámica en el país. El propio ejército se empieza a dar cuenta que viene un movimiento muy fuerte de afuera y de adentro del país. Gana Ricardo Lagos, tiene una segunda Comisión de la Verdad, y para entonces ya era tal la presión social que el propio ejército chileno empieza este proceso de pinochetización, empiezan a abrir archivos, empiezan a dar información sobre dónde estaban los desaparecidos. Lo que quiero decir con esta historia de Chile en particular es que los procesos de verdad y la existencia de la verdad, una verdad bien investigada, bien arropada, contundente, incontrovertible, poco a poco va abriendo paso a distintas formas de justicia. Entonces, a 25 años o más tiempo, casi a 30 años de que iniciaron los procesos de justicia transicional en Chile, hoy podemos decir que ese primer proceso de verdad, muy criticado en su momento, fue abriéndose paso. Un contraste rápidamente el caso de El Salvador, una Comisión de la Verdad de la que mucha gente se enamoró, una Comisión de la Verdad al fin de la Guerra Civil, liderada por extranjeros nada más, en el cual estaban bajo amenaza llevando a cabo sus trabajos. Terminó la Comisión de la Verdad de El Salvador dando su reporte en la ciudad de Nueva York ante la ONU porque no había condiciones para que se presentara el reporte en El Salvador, pero una vez que regresó el gobierno, los distintos actores políticos de Nueva York a El Salvador, se decretó a las 48 horas una amnistía. Esa amnistía, esto que se llama en inglés un blanket amnesty, una amnistía generalizada, prácticamente le hizo jaque a la Comisión de la Verdad, y durante 2 décadas que estuvo al frente de Arena, no hubo reformas en las policías, o hubieron reformas iniciales, pero no se sostuvieron en el largo plazo. Y lo que terminó pasando en El Salvador es que el efecto de la Comisión de la Verdad realmente se minimizó mucho porque hubieron, por esa amnistía, porque no hubieron juicios, esa amnistía se acaba de echar para atrás y se abren nuevas oportunidades en El Salvador para continuar el proceso de justicia transicional. Entonces, sí, hay lecciones importantes. Uno también podrá decir, simplemente lo señalo, si quien profundiza un poquito más, el caso de Guatemala con 2 comisiones de la verdad que eventualmente abrieron el espacio para la CICIG. La combinación de procesos judiciales, desmantelamiento de redes de criminalidad y de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos que se están dando en Guatemala en los últimos años, esa combinación de verdad con justicia está llevando a Guatemala a pasar de 40 a 35 a 30, esperemos pronto a 25 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, Guatemala, a diferencia de sus vecinos, Honduras, El Salvador, va en un proceso complicadísimo, pero donde ya están en el camino de ir desmantelando y reduciendo la violencia y está empezando a surtir frutos.
Guillermo Trejo, muchísimas gracias por el contacto. Solo 2 preguntas muy rápidas. Una, ¿van a participar en los foros que anunció el próximo gobierno de López Obrador, que comienzan a realizarse ahorita en breve, el 7 de agosto, me parece, es el primero?
No hay ninguna invitación ni nada en específico, pero nosotros seguiremos alimentando los debates e intentaremos participar en cualquier foro posible para seguir dándole eco a esta propuesta y, lo más importante, escuchar de parte de los colectivos de víctimas. Nosotros estamos tratando de generar también nuestras propias consultas. De hecho, después de la presentación de este documento, estuvimos toda una tarde discutiendo con distintos colectivos de víctimas, escuchando su reacción ante esta propuesta. Entonces, en estos procesos que quieren poner a las víctimas al centro y en el timón, es fundamental generar estos procesos de diálogo.
Muy bien, Guillermo Trejo, muchísimas gracias por este contacto. Y si le parece, pues seguimos en comunicación porque esto va a ser un proceso largo.
Hay que insistir, el momento histórico está ahí. No lo podemos desperdiciar como se desperdició en el 2000, en que se abortó un proceso de este tipo. Y esto requiere de mucho diálogo, mucha inteligencia, mucha solidaridad, muchos acompañamientos, y en eso estamos.
Muy bien, muchas gracias. Gracias de nuevo, Guillermo Trejos, y seguimos en contacto más adelante. Muy amable.
Gracias. Por la
llamada. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.